El tema del campamento de este año a nivel mundial fue construyendo sobre la roca. Ese fue el tema, construyendo sobre la roca. Entonces, prácticamente todos los estudios bíblicos y también todos las mini conferencias y básicamente los temas que se trataron fue alrededor de ese tema general, construyendo sobre la roca. ¿Qué significa construir sobre la roca? Y todo el tema del campamento estuvo basado en una escritura que me gustaría leerla ahora. Está en Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Este es el tema general, el tema global del campamento, Lucas 6, 46. Dice lo siguiente: ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el cimiento sobre la roca. Puso el cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, pero no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cavó, y fue grande la ruina de aquella casa. Desde el punto de vista de Dios, es en extremo importante sobre qué construimos nuestro futuro. Yo les comentaba a los muchachos que hace muchos años el señor Roybal nos invitó a un campamento en México. No me acuerdo qué año fue, pero hace bastante tiempo. Susi estaba chiquita, tendría 2 años. Y fuimos al campamento, eso fue en Veracruz. Y el campamento estaba a la orilla de la playa, la iglesia tenía una propiedad a la orilla de la playa, y el señor Roybal nos invitó a quedarnos en la casa sólida que tenía el campamento. Y yo le dije, vamos a probar quedarnos en una carpa a la orilla de la playa, porque yo quería que el aire nos diera, y no sé, que Susi jugara con la arena, etcétera. Entonces nosotros nos quedamos a la orilla de la playa en una carpa. Fue extremadamente fácil poner la carpa. Los clavos iban hasta abajo, pero sin ningún impedimento. En un ratito puse la carpa y nos acostamos todos felices. El problema fue que en la noche hubo un huracán. Tiró la carpa se nos mojó la ropa, Susi llorando. Y entonces yo decía, vámonos a la casa sólida. Pero a mí me daba un poquito de vergüenza ir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a molestar al señor Roybal y decirle, venimos a la casa sólida. Y nos aguantamos en la carpa. Pero fue un desastre completo. Desde entonces, a mí no me gustan las carpas. En serio, no me gustan. Porque fue una experiencia terrible. La experiencia es clara. Construir sólido, construir sobre la roca es muy diferente a construir sobre la arena. Es cierto que yo puse mi carpa en la arena rapidito, tal vez me tomó 10 minutos, pero así se la llevó el huracán. Así se llovió y así fue un desastre. Mientras que la casa sólida que tenía el campamento, todos estaban contentos ahí albergados en el campamento. La lección es muy clara. Depende de cómo construimos nuestro futuro, nosotros vamos a permanecer o no. Se dijeron durante el campamento las siguientes cosas. En primer lugar, nuestra casa debe estar construida sobre la roca. Y la roca, sabemos quién es. Todos los jóvenes les quedó claro quién es la roca. Jesucristo es la roca. Nuestra casa tiene que estar fundamentada sobre la roca. Y luego, encima de la roca van los cimientos. ¿Quiénes son los cimientos? Los cimientos, las leyes de Dios establecidas por los apóstoles y profetas, explicadas por los apóstoles y profetas. Los cimientos sobre la roca son las leyes de Dios explicadas y expandidas por los apóstoles y profetas. En tercer lugar están los materiales de construcción. ¿Con qué materiales estamos construyendo? En cuarto lugar, hay un ingrediente importantísimo para construir correctamente a largo plazo. Un ingrediente demasiado importante. El corazón puro. El corazón puro. Si uno construye con el corazón puro, esa construcción va a durar. Y el quinto ingrediente es que tenemos que ser prudentes cuando construimos, porque es a largo plazo. El constructor prudente mide sus pasos. El constructor prudente sabe que está construyendo a largo plazo y tiene que dar tiempos, tiene que tener costos, tiene que tener presupuestos y todo eso, porque tiene que construir a largo plazo. Entonces son cinco ingredientes: la roca, encima de la roca están los fundamentos, y luego hay que escoger los materiales apropiados. En cuarto lugar, hay que tener el corazón puro para construir a futuro, a largo plazo. Hay que ser prudentes en la construcción. Yo me quiero enfocar en los materiales de la construcción, porque eso me corresponde a mí. Le corresponde a usted con qué materiales construye. ¿Con qué materiales construimos nuestro futuro, nuestro edificio, nuestra casa, que somos nosotros? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos el edificio que estamos construyendo a futuro, a largo plazo. ¿Va a ser algo a largo plazo o va a ser a corto plazo? ¿Va a ser bien hecho o va a ser mal hecho? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Con qué materiales? Hay una escritura que habla de los materiales de la construcción. Primera de Corintios 3:11, Primera de Corintios 3:11, los materiales de construcción de este edificio a largo plazo, en extremo importantes. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otra roca, nadie puede poner otra piedra angular que el que ya está puesto, Jesucristo. Si nosotros creemos en la Biblia, yo creo totalmente en la Biblia, mi fundamento, el centro de mi vida tiene que ser Jesucristo. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Estos primeros tres materiales de construcción, oro, plata, piedras preciosas, son duraderos. Esos tres primeros materiales de construcción son básicamente eternos. Y los otros tres materiales de construcción son totalmente frágiles. Madera, heno y hojarasca. Madera, heno y hojarasca. Y obviamente Dios está preguntándonos a nosotros cómo construimos el edificio. No basta con tener la roca, no basta con tener los fundamentos correctos. ¿Cómo construimos? Es fundamental. ¿Con qué materiales construimos? Si construimos con materiales duraderos, si construimos con materiales finos, el edificio no va a caer. Van a pasar los años, van a pasar las tempestades, van a pasar los terremotos, van a pasar los sufrimientos y el edificio no va a caer. Porque los materiales de construcción son los correctos. Imagínense que tuviéramos nosotros una tremenda roca debajo del edificio. Tremenda roca. Y luego sobre la roca un cimiento fabuloso de cemento, piedras, acero. Excelente cimiento. Pero encima construimos con papel. ¿De qué sirve el edificio? Cuando llega un terremoto, cuando llega un incendio, cuando llega una inundación, aquello queda como que no existiera nada, como que no existiera ni siquiera cimientos. Por eso tienen que estar juntos. Tiene que estar junto la roca fundamental, los cimientos correctos que pusieron los apóstoles y profetas, entre ellos el señor Armstrong. Pero ¿cómo sobreedifico yo en lo personal? ¿Cómo sobreedifico? ¿Con qué materiales sobreedifico? ¿Oro, plata, piedras preciosas o madera en hojarasca? Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, tarde o temprano. La obra de cada uno se hará manifiesta, tarde o temprano. Me gusta mucho lo que dice enseguida. Porque el tiempo la declarará. Porque el tiempo la declarará. El tiempo muestra con qué construimos. El tiempo declara cuando una construcción fue de papel. La casa no permanece. El tiempo demuestra cuando la construcción fue con oro, plata y piedras preciosas. El tiempo lo demuestra. Por eso las personas que pasa el tiempo, pasan los años, pasan las décadas y siguen obedeciendo a Dios en la iglesia de Dios, tremendos respetos, tremendos respetos. Dice enseguida, el tiempo la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego será revelada. Es decir, el fuego va a hacer que aquella casa sea probada. Si es de papel, va a pasar a la historia. Pero si está fundamentada en la roca, un buen cimiento, y luego un buen material de construcción, va a permanecer con el fuego. Dice, con el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Todos nosotros estamos sujetos al fuego de la prueba. El fuego va a probar de qué estamos hechos. ¿Qué pasa con el oro cuando el fuego llega? ¿Saben lo que pasa con el oro? Lo vuelve más moldeable y lo purifica más, ¿cierto o no? El fuego lo vuelve más moldeable y lo purifica más. Pero cuando es de papel, se quema todo, se vuelve ceniza y se lo lleva el viento. Y no queda nada, no queda nada. Pero el oro queda más moldeable y más fino. Porque el fuego le saca todo el aire, el fuego le saca las impurezas. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es un edificio a largo plazo. El fuego la probará. El fuego la probará. Y a veces el fuego es el empleo, lamentablemente. A veces el fuego es la enfermedad, lamentablemente. A veces el fuego es, no sé, el fallecimiento de un hijo, lamentablemente. Lamentablemente. Yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que pierde a un hijo. No quisiera estar. Pero, cuando se construye con oro, pero yo creo que hay personas en el mundo que construyen sobre roca, que construyen con el material apropiado, que nos dan fuertes lecciones, fuertes lecciones. Así que vayamos a los materiales de construcción. Nosotros, Dios nos pide que construyamos con buenos materiales. Los buenos materiales de la construcción que menciona aquí la Biblia son oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué es este material espiritualmente hablando? ¿Qué es oro, plata y piedras preciosas espiritualmente hablando? Estos materiales harán que el edificio permanezca, porque está fundado sobre la roca, porque tiene como fundamento a los apóstoles y profetas, y porque cada uno de nosotros construye con un buen material. ¿Cuáles son esos materiales buenos, durables? Yo diría que para siempre, para siempre. Oro, plata y piedras preciosas. Punto número uno, el oro es el amor de Dios. El amor tipo ágape. El oro es el amor de Dios, el amor tipo ágape. El amor espiritual. Este es el amor que tiene un genuino interés por los otros. Esta es la definición que daba el señor Armstrong del amor ágape, el amor de Dios. Es el amor que tiene genuino interés por los otros. Es el amor que busca el bienestar del otro. El amor que busca que el otro esté bien. El amor que busca el crecimiento del otro. Esto es divino. Esto es divino, esto no es humano. El amor de Dios es el que amalgama a la familia. El amor de Dios es el que amalgama a la iglesia. El amor de Dios es el que va a permanecer a través de siempre. Ustedes saben muy bien, los que estamos casados, que el amor erótico tiende a desaparecer con el tiempo, con los años. Es normal, el funcionamiento de las hormonas va cambiando. El amor erótico tiende a desaparecer. El amor filial también desaparece, porque ahora es un amigo, mañana no es amigo. Los amigos se traicionan unos a otros. Los amigos van por su propio interés. El amor filial no permanece. Pero el amor de Dios, el amor que viene del Espíritu de Dios, tiene que permanecer. Es el amor que busca verdaderamente el bienestar del otro. En este se fundamenta todo. Dios es amor. Es el fundamento de lo que hacemos. Debe ser el fundamento de lo que hacemos. Debe ser la característica número uno del pueblo de Dios. Debe ser la característica principal del pueblo de Dios. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo. Está diciendo aquí el jefe de la iglesia, el líder de la iglesia, el encargado de la iglesia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Tener los mismos sentimientos internos. Teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando tenemos el amor de Dios dentro, nosotros buscamos el bienestar del otro. No queremos humillar a nadie, no queremos molestar a nadie, no queremos amargarnos con nadie, queremos tener tranquilidad con todos. Obviamente ese amor debe ser compartido por los demás en la iglesia. Y cuando hay un amor de esta categoría, entonces todos buscamos que el otro esté bien. Y como consecuencia, la iglesia es más sana. La iglesia es más pacífica. La iglesia hace un mejor trabajo. La iglesia predica el evangelio con más ganas. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis para pelear o por vanidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis para salirte con la tuya. Es lo que está diciendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando uno hace algo para pelear o por vanidad, para salirme con la mía, no da resultado. No da resultado. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el fundamento de todo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús estaba rebosante de este tipo de amor. Por eso dio la vida por los seres humanos. En realidad Dios ama a toda la humanidad. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre todos. Nosotros no podemos odiar a nadie. A nadie. No podemos odiar ni a los de ISIS. No podemos odiar, porque eso nos amargaría la vida. No podemos odiar a nadie, aunque sea nuestro enemigo, dice la Biblia. Cuando nuestro futuro está fundamentado en ese concepto, es mucho más fácil permanecer. Acompáñenme al libro de 1 Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1. Yo sé que son conceptos bien sencillos, pero eso va a hacer que nuestro futuro sea permanente. Estos materiales simples van a hacer que nuestro edificio permanezca cuando vengan los remesones. Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si hablo varios idiomas, pero no tengo amor, el amor de Dios, el amor que busca el bienestar del otro, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De qué sirve saber varios idiomas? ¿De qué sirve saber hebreo? Hay personas que ponen su enfoque en hablar hebreo. Y si hablo hebreo, es el idioma de Dios. Así dicen. Es el idioma de Dios, el hebreo. Y si hablo el idioma de Dios, ya estoy al otro lado. No. Puede hablar hebreo. Y puede hablar arameo si quiere. Y puede hablar el idioma que quiera. Pero si no existe el amor que busque el bienestar del otro, de nada sirven los idiomas. Versículo 2. Si tuviese profecía, si me sé todas las profecías, ¿quién es el rey del norte? Por nombre. ¿O quién es el rey del sur? Por nombre. Si alguien se lo sabe, adelante. O podemos poner fecha para la gran tribulación, con día y todo. Pues si así fuera, no sirve de nada. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, sea matemáticas, química, física, doctorado en teología, doctorado en filosofía, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Alguien puede tener tremenda fe que pone las manos sobre alguien y la persona sana y sus oraciones son importantísimas, pero si no tiene el amor de Dios, ¿de qué vale? ¿De qué vale? 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. La madre Teresa le daba a todos los pobres. Ella hizo fundaciones para regalar a los pobres, comida y vestido y todo eso. Pues ¿de qué vale? ¿De qué sirve? No estoy diciendo que no demos. Estoy diciendo que el fundamento de todo tiene que ser este amor. Es construir con oro. El amor no busca el mal de nadie, aunque sea mi enemigo. No compite con nadie, aunque sea mi enemigo. No se amarga con nada, aunque sea mi enemigo. Y luego dice el 4, el amor es sufrido. El amor es sufrido. El que ama, sufre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El que ama, sufre. Y si tiene el amor de Dios, sufre más. El amor es sufrido. Es benigno con todos. Aunque tengamos la cara así rara, pero en el fondo uno no quiere mal de nadie. De nadie. Yo conozco personas con la cara de pocos amigos. Bueno, empezando conmigo, ¿verdad? Pero su interior no busca el mal de nadie. Dice, el amor es sufrido y benigno. El amor no tiene envidia. Y lo dice, el amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido al otro. Miren lo que dice, no hace nada indebido al otro. No busca lo suyo propio. No se irrita. No se irrita. A la puesta de sol quiere estar bien. No guarda rencor. ¿Qué me hiciste? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Eso debería ser lo que traemos en el interior nosotros. ¿Qué me hiciste hace el año pasado? Ya se me olvidó. Cuando alguien dice eso genuinamente, el amor de Dios está en su interior. Ya se me olvidó. No tengo nada contra ti, cero. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego me encanta el 8, el amor nunca deja de ser. Esta construcción va a permanecer, está hecha de oro. Y el oro cuando es probado por el fuego, lo único que pasa es que se hace más moldeable y se hace más puro. Hay otra escritura también básica, muy sencilla, pero es muy tremenda. Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué tiene de nuevo eso? ¿Qué tiene de nuevo eso si también estaba en el Antiguo Testamento? Que os améis unos a otros. ¿Saben lo que tiene de nuevo? Es la segunda parte. Como yo os he amado. Eso es lo nuevo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Que también así os améis unos a otros. Uno de los jóvenes, no me acuerdo quién fue, dijo, yo todavía no siento de esa manera, pero espero que con los años yo tenga la capacidad de estar dispuesto a morir por otro. Obviamente Dios no nos está diciendo que muramos por otro, porque mi muerte no perdona los pecados de nadie. Pero lo que está diciendo es, mi vida es mi tiempo, mi vida es mi tiempo. Mi vida es ser hospitalario. Yo le decía a los jóvenes, nuestra vida es dar nuestro tiempo, ser hospitalario con mis hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta ser hospitalarios? Sinceramente. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta dar tiempo a nuestros hermanos? Sinceramente. Pero ahí está el fundamento, dice. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como Cristo nos amó. Y Él nos dio su vida, y mi vida es mi tiempo, mi vida es mi hospitalidad, mi vida es mi hospitalidad. Dar atención fija a uno de mis hermanos. Versículo 35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta es la clave, esta es la clave. Y miren, no le saquemos la vuelta, no le saquemos la vuelta. No podemos decir, pero fulano lo que me hizo, eso es imperdonable. Pero fulano la manera en que me vio, nunca lo voy a olvidar. Pero fulano lo que... Eso es buscarle la quinta pata al gato. Es simple, es simple. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y el amor de Dios es buscar el bienestar del otro, aún de mis enemigos. Aún de mis enemigos. Eso es la cúspide del amor. La cúspide del amor es amar aún al enemigo. No quiere decir que voy a ser amigo de mi enemigo, pero yo no voy a querer ningún mal para él. No voy a estar amargado y negativo contra mi enemigo. No está bien, no es cristiano. El oro es el amor de Dios. El que construye con oro, cuando llegue el fuego, se vuelve más moldeable y más puro. El que construye con papel, se quema rápido y fácil. Segundo material de construcción. Segundo material de construcción es la plata. La plata es el espíritu de obediencia. La plata es el espíritu de obediencia a Dios. Me gustó mucho lo que me dijo don Carlos Yávar hace un momentito. ¿Cómo empieza el alfabeto del mundo? A, B, C, D, ¿cierto? ¿Y cómo empieza el alfabeto de la iglesia? O, B, D, C. El alfabeto del mundo es A, B, C, D. El alfabeto de la iglesia, O, B, C, D. O, B, D, C. Ahí sí. Es el alfabeto de Dios. Dios quiere que usted y yo obedezcamos. Así de simple es construir con plata. Lo que Él diga, sí, Señor. Yo les decía a los muchachos que Abraham, Dios lo sacó de su tierra y de su parentela dos veces. Dos veces. Le dijo Dios, Abraham, Abraham, y le dice, heme aquí. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Sí, Señor. Y se fue, sin saber a dónde iba. La segunda vez, Abraham, Abraham, heme aquí, Señor. Quiero que salgas de esta tierra también, porque te voy a llevar a la tierra prometida. Sí, Señor. Y se fue. Y cuando iba camino a la tierra prometida, le dice, Abraham, Abraham, sí, Señor. Toma tu hijo, y yo te voy a decir lo que hagas con él. Sí, Señor. ¿Y saben cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. Dios le dijo, ya no te llamaré siervo, ya no te llamaré discípulo, ahora eres mi amigo. Y también dijo a la iglesia, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo al pie de la letra, al pie de la letra, sin pretextos. Lo que usted diga, sí, Señor, y lo voy a hacer tal cual, tal cual, sin razonamientos humanos. Pero cuando yo implemento razonamientos humanos en mi construcción, cuando yo implemento mi criterio en mi construcción, no va a durar, no va a durar, porque a todo yo lo voy a buscar mi propio razonamiento. Pero Dios quiere que yo sea del alfabeto O, B, D, C. Ese es mi alfabeto, ¿eh? O, B, D, C. Ese tiene que ser mi alfabeto. Yo tengo que aprender a decir, sí, Señor. Y no hacerme mi propio criterio. Claro que Dios quiere que yo tenga libre albedrío, pero quiere que mi libre albedrío sea de acuerdo a Dios. Yo veo a las personas, disculpen que haga la comparación, yo no digo que debemos ser militares, yo no digo que debemos ser de la Armada o de la Naval, no estoy diciendo eso, pero las personas que han tenido ese tipo de entrenamiento no se cuestionan este tema, ¿verdad, don Gustavo? No hay cuestionamiento. Lo que dice el jefe, eso hago, ¿sí o no? Sin cuestionamiento. Dios quiere que usted y yo obedezcamos. Obedezcamos a Él. Eso es la plata, construir con el espíritu obediente a Dios lo que Él diga. Me va a costar, en ocasiones, me va a costar mucho, obviamente. Pero es el dueño de todas las cosas, para que Él me compensa cuando a mí me falta algo. Él me hace completar el gasto cuando a mí me falta algo. Dios es Dios. Y para obedecer a Dios se necesita fe. Noten Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Quiero comentarles algo antes de leer esto. Miren, a veces uno dice, y no tengo ningún problema en decir esto, a veces uno dice, sí, a Dios yo le obedezco, pero a ningún hombre, pero a ningún hombre. Y yo pienso que es un espíritu incorrecto, porque el apóstol Pablo dijo, obedézcanme a mí como yo obedezco a Cristo. Todos nosotros necesitamos un modelo físico, ¿sí o no? Todos necesitamos un modelo físico. Y si ese modelo físico está siguiendo a Dios, yo también digo, aquí voy, aquí voy. Yo tengo que decirles que a mí algunas personas me han criticado a través de los años, porque yo con el señor Walker yo le digo, sí, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sus órdenes son de acuerdo a Dios. Yo he comprobado eso. Me ha tomado experiencia, me ha tomado tiempo, pero he llegado a la conclusión de que cuando Él me dice algo, Él lo hace de acuerdo a Dios. Por lo tanto, yo he aprendido a decir, sí lo voy a hacer. Y sí lo hago. Y sí lo hago. Y yo pienso que ese tipo de obediencia es correcta delante de Dios, es apropiada. Uno no puede decir a Dios sí, pero al ministro no. El ministro no. El ministro es igual que todos nosotros. Igual, y cuando la persona tiene mala actitud, habla así del ministerio, pero no es correcto. No está construyendo con plata. Construir con plata es, yo obedezco al ministerio a medida que obedece a Dios. Si no obedece a Dios, no tenemos que obedecer. Pero si la orden o si la guía es de acuerdo a los mandamientos de Dios, ahí vamos todos, apoyándonos mutuamente. De acuerdo a esa, yo les decía a los monitores, nos juntamos al final del campamento con los monitores y yo les decía, hijos, les voy a dar un consejo. Sigan la línea de Dios. Sigan la línea de Dios. La línea de Dios siempre ha estado clara en la historia de la iglesia. La línea de Dios es, ¿quiénes son los seres humanos que siguen la línea? Y ahí voy yo también. Ahí voy yo también. Siguiendo la línea. Siguiendo el caminito de otros que han ido delante de mí. Porque yo soy físico. Y necesito dirección física. Entonces yo sigo esa dirección. En el entretanto que obedecen a Dios. Ese se llama espíritu de obediencia. Construir con plata. Al frente va el Padre. Detrás del Padre va Jesucristo, detrás de Jesucristo va el apóstol, detrás del apóstol va el evangelista, y así sucesivamente. Y ahí vamos nosotros. ¿En dónde está lo malo? Espíritu de obediencia, es construir con plata. A veces un evangelista se sale de la línea, se sale del carril, chao, nos vemos, yo sigo la línea. A veces un ministro se sale de la línea, se sale del carril, chao, con permiso, yo sigo la línea. Hay que ver dónde está la línea. Y donde vaya la línea de Dios, ahí voy yo. Espíritu de obediencia. Es lo que Dios dice. Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5, 30. Noten lo que decía Jesucristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Se fijaron lo que decía Jesús? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y uno que se cree muy tremendo a veces. Y me va a salir bien, me va a salir mejor que el ministro. A veces uno dice así, pero dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Hay que seguir la línea. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. ¿Cómo se llama esto? Fundamentado en el amor. No busco mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Sigo leyendo en el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. El que se alaba a sí mismo, ya sonó. El que dice yo las puedo, ya sonó. ¿Qué otro de testimonio? Que otro piense hacia qué es lo que se está haciendo, etcétera. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 36, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago. Miren qué maravilloso. ¿Lo podemos ver, hermanos? Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago. No más, no menos. No más, no menos. Y dice, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¡Qué maravillosa la mente de Jesucristo! Siendo que era Dios. Siendo que era Dios. Pero el Padre le dijo, vamos a hacer esto. Y él dijo, ahí voy. Yo solamente lo voy a replicar, lo que tú dijiste. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 41. Gloria de los hombres, no recibo. ¿A qué se refiere? Gloria de los hombres, no recibo. Que no vengan a alabarme, decía Jesús. No me gusta que me alaben, decía él. Gloria de los hombres, no recibo. Si me traen regalo, no lo recibo. Recibí un regalo una vez. ¿Se acuerdan que recibió un perfume muy caro que una de las damas se lo puso en sus pies y lo enjuagó con su cabello? Y Jesús dijo, estoy permitiendo esto porque ella me está ungiendo para mi muerte. Era una profecía. Recibo este perfume caro porque ella me está, sin saberlo, me está ungiendo para mi muerte. Era una profecía, pero él no recibía regalo. Dice, gloria de los hombres no recibo. Por eso los ministros no recibimos regalos. No recibimos regalos. No recibimos favoritismos. Porque nosotros somos humanos y uno va a tener la tendencia de torcerse porque recibió un regalo. Versículo 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Dice, si otro viniere en su propio nombre, a este recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer por recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? La obediencia. La obediencia es fundamental, hermanos. De verdad, no hay palabras para describir el espíritu de decir, sí, yo lo voy a hacer. Él me lo dijo, yo lo voy a hacer. Yo les he platicado lo que me mencionó una vez el señor Roybal, y estaba hablando en serio. Él me dijo, si Dios me dijera que yo tengo que aprender a dar un salto para atrás, yo tengo que empezar a practicar. Tengo que empezar a practicar hasta que aprenda a hacerlo. Lo mismo con el diezmo. Si Dios me dice que yo debo diezmar, primero y segundo diezmo, me van a decir que soy inocente, mis familiares me van a decir que tonto soy y todo eso. Pero Dios me dijo y yo tengo que ser fiel. Dios me dijo que yo tengo que guardar los sábados de puesta de sol a puesta de sol y yo tengo que ser fiel. Dios me dijo que yo no debo negociar en sábado y yo tengo que ser fiel. Yo sé que es algo simple, pero si no se tiene ese espíritu de obediencia, si uno trata de buscarle la vuelta, está construyendo en papel. No le busquemos la vuelta. Dios es claro, Dios es obvio. Y Dios quiere que uno diga, sí, Señor. Conozco personas en la iglesia que dicen, ¿es cierto que la iglesia dice, o es cierto que don Saúl dice, que no debemos ver tele en sábado? ¿Y quién es él? Yo voy a seguir viendo tele en sábado. Están construyendo en papel. Cuando lleguen los vientos, cuando llegue el terremoto, cuando llegue la lluvia, ya no están. ¿No creen que nosotros nos inventamos, o yo me inventé, no ver películas el sábado? Yo no me lo inventé. Está en Isaías 58, del espíritu del sábado. Yo no me inventé que no vayamos a clases en sábado. Es Isaías 58 el que lo inventó. Yo no me inventé que debemos atender emergencias solamente en sábado. Es Dios el que lo inventó. Pero si yo le busco razonamiento humano, estoy construyendo en papel. Y cuando lleguen las pruebas, la persona se llena de criticismo. ¿Contra quién? ¿Contra quién? El ministerio tiene la culpa. Pero no es... Hay que obedecer a Dios. Sí, Señor. A Dios. Aunque yo esté solo, yo lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo. El espíritu de obediencia es fundamental. Es demasiado importante. Primera de Pedro 1.22. Primera de Pedro 1.22. Primera de Pedro 1.22. Me gusta mucho el 22 porque miren la profundidad de lo que dice. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Miren cómo se purifica el alma. Miren cómo se purifica el interior de una persona. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como decía Melanie, que deberíamos construir con corazón puro. Repito el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, así somos purificados, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, el amor de hermanos no fingido. Y lo dice, amaos unos a otros, aquí está hablando del amor ágape, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Construir así es una casa duradera. Estamos construyendo nuestro propio templo en forma permanente. No es de papel, no es de hojarasca, no es de madera. Piedras preciosas. Dice que los buenos materiales son oro, plata, piedras preciosas. El oro es el amor de Dios. La plata es el espíritu de obediencia a Dios. Piedras preciosas, mencionaré dos. La primera piedra preciosa yo le he llamado diamante. Piedras preciosas, diamante. Y la piedra más preciosa en el material de construcción se llama la humildad. La piedra más preciosa en la construcción se llama la humildad. Es una piedra maravillosa, la humildad. Es algo que viene de Dios. Es una construcción, es un material de construcción de Dios, no de la iglesia, no del ministerio, la humildad. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro 2:19. Primera de Pedro 2:19. Primera de Pedro 2:19, la humildad. En la primera piedra preciosa en la construcción, diamante. Versículo 19, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. 20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria tenemos si pecando somos abofeteados y lo soportamos? ¿Cuál es el privilegio de si somos golpeados y lo aguantamos? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. ¿Saben cómo se llama esta reacción? Humildad. Si haciendo lo bueno sufrís y permaneces, eso se llama construir con diamante. Es fácil sufrir cuando cometemos un pecado. O más bien dicho, es lo natural. Sufrir cuando nosotros hemos hecho algo malo. Viene la consecuencia. Como decía una vez don Jaime, que la maldición te alcanzará. Viene junto con pecado. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. ¿Y saben cómo se genera esto? Cuando alguien es humilde. No reacciona de la misma manera. Tú me pegaste, yo te pego. Tú me humillaste, yo te humillo. Tú me miraste mal, pues yo te voy a ver peor. No me saludaste, pero tampoco yo te saludo. Eso es soberbia. Lo opuesto de la humildad. Me la haces, me la pagas. Me trataste mal, te trato mal. Eso es soberbia, nada más, ni nada menos. Pero la humildad es, dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Podemos entender, hermanos, que ustedes, yo, todos necesitamos crecer en esta piedra preciosa, el diamante de la humildad? Todos tenemos que crecer. Unos más que otros, pero tenemos que crecer. Versículo 21, me gusta mucho el 21, dice, para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque era humilde. Cuando padecía, no amenazaba. Cristo nunca dijo, me la vas a pagar. Nos vemos cuando estemos solos. Nos vemos cuando yo tenga la sartén por el mango. Eso no es de Dios. De ninguna manera. Dice, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. La humildad es clave para permanecer en el tiempo, en los años, en las décadas por venir. La humildad es fundamental, porque muchas veces vamos a sufrir sin deberla ni temerla, ustedes, todos nosotros. Y aguantar esa presión es de Dios. Y solamente es cuando la persona quiere ser humilde. En la construcción en diamante, persona humilde va a permanecer a través de los años. Acompáñenme a una escritura más. Mateo 11, 28 y 30. Dice, miren, cuando una persona es humilde, también tiene paz mental. Miren, grabémoslo. Cuando una persona es humilde, también tiene paz mental. ¿Por qué? Porque no quiere venganza. Porque no quiere pelear. Porque no quiere vengarse. Dice, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa era su piedra diamante de Jesucristo. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, porque no tiene venganza. Porque no tiene orgullo, porque no tiene soberbia, no quiere vengarse, no quiere regresar el golpe, no quiere regresar nada malo. Entonces dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. En cambio la soberbia destruye, quita la paz, quita la paz. Mete preocupación, mete competencia, mete venganza, mete amargura. Pero la humildad trae paz. Y la humildad nos va a llevar por largo tiempo. La última piedra preciosa dice que debe estar construida con oro, plata y piedras preciosas. La última piedra preciosa yo le he llamado cornerina. Cornerina, diamante cornerina. Puede ser otra piedra preciosa que cornerina. Y la piedra, segunda piedra preciosa es la misericordia. La misericordia es vital para permanecer. Para que mi edificio permanezca, es vital que yo tenga misericordia. Es vital. Igual que la humildad. Si alguien tiene misericordia, no siente venganza. Si alguien tiene misericordia, perdona con facilidad. Si alguien tiene misericordia, pavimenta el camino para la reconciliación. Pone asfalto, suavice el asfalto para la reconciliación. Si alguien tiene misericordia. Y también en esto todos necesitamos crecer. Todos necesitamos crecer. Pero cuando construimos con estos materiales, va a ir muy lejos nuestro edificio. El que tiene misericordia, olvida. Olvida las ofensas del otro. El que tiene misericordia no guarda rencor. El que tiene misericordia no busca venganza. No siente amargura ni siente odio. La misericordia nos va a llevar lejos. Voy a leer un evento importantísimo. Lucas 6:32. Tengo que apurarme, me queda un poquito de tiempo. Lucas 6:32. Se los voy a dejar de tarea esta, por favor. Lucas 6:32 al 36. Vamos a leer Juan 8 del 3 al 11. Juan 8, 3. ¿Estamos ahí? Miren, hemos leído muchas veces esa experiencia, muchas veces. Pero detengámonos para que vean cómo piensa Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo... Voy a leer desde el 1. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio poniéndola en medio. Siempre hemos nosotros, conocemos la historia. Pero yo quiero que nosotros nos ubiquemos en cómo era Jesús. Mi maestro, mi director y mi señor. ¿Cómo era? ¿Cómo veía las cosas? Versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La encontraron. ¿Era digno de qué? Apedrearla. Sáquenla, apedréenla y tírenla fuera del campamento. ¿Verdad que así se hacía en el Antiguo Testamento? Pues muchos de nosotros nos quedamos con ese criterio. Denle unas pedradas, tírenla al suelo y sáquenla. Pero noten la reacción de Jesucristo. El Dios, dice la Biblia, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Miren la reacción. Dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y como Jesucristo conocía el interior de cada quien, conocía la mente de cada quien, dice versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Duró un rato escribiendo en la tierra. Porque que se quedaba viendo a alguien a los ojos y le decía, corrupto. Y el otro, uy, me cacharon. Y se quedaba viendo al otro y le decía, eres un mentiroso de primera. Y se quedaba viendo al otro y le decía, ¿por qué le gritaste a tus padres? Y todos, agachándose y se iban. No estoy diciendo que Jesús pasaba por alto el pecado. No. La misericordia que llenaba a él era porque todos estamos en el mismo barco y tenemos que cambiar. ¿Quién soy yo para ponerle el dedo a otro y decirle, denle unas pedradas, sáquenlo fuera y fuera, listo para siempre? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para pensar de esa manera? Versículo 9. Pero ellos, al oír eso, acusados por su conciencia, claro que sí, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos a los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, y esta es una clave importantísima, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús, de una manera extremadamente misericordiosa, espiritual, elevada, de otro mundo, le dice, ni yo te condeno, pero ya no peques. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Misericordia es saber perdonar, pavimentar el camino para que el otro se arrepienta. Que el otro pueda tener una relación profunda con Dios. Así que, hermanos, nuestro edificio tiene que ser fundamentado en la roca, que es Jesucristo. Con un cimiento profundo de los apóstoles y profetas, incluido el señor Armstrong. Pero debemos construir con los materiales correctos. Con el oro del amor ágape. Con la plata del espíritu de obediencia. Con el diamante de la humildad. Y con la cornerina de la misericordia. Estoy seguro que ese edificio va a permanecer. Estoy seguro que ese edificio, cuando lleguen los terremotos, los huracanes, los aluviones, ese edificio va a permanecer en pie. Así que, hermanos, construyamos de esa manera.